Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro. Hoy vamos a tratar un tema que está apareciendo en el escenario político cada vez con mayor fuerza. El problema de las primarias y el problema de la ayuda, de la colaboración, de como lo querramos llamar, lo llama el CNE de una forma, otros lo llaman de otra, del Consejo Nacional Electoral en la realización de esta actividad de la oposición agrupada en lo que se llama la plataforma unitaria. Hemos sido testigos de que la plataforma unitaria había enviado una carta hace unos 4 meses atrás que no había sido respondida por el CNE. Fue respondida por el CNE con 4 meses de retardo para decir que sí, que estaban dispuestos a prestar su colaboración en la realización de ese evento. Hubo unas declaraciones iniciales del presidente actual del CNE, el anterior Contralor General de la República, quien señaló que el CNE actuaría de la mejor manera posible para garantizar la seguridad, para garantizar la transparencia, es decir, para garantizar la legalidad incluso de todo ese proceso de consulta auspiciado, impulsado y organizado por la plataforma unitaria. En esas declaraciones y en de él y de otros miembros del CNE y del gobierno en general, parecía desprenderse que el evento era un evento privado, político, pero privado, y que por lo tanto el CNE no tenía realmente una injerencia en el mismo. Sin embargo, las últimas declaraciones dadas por el ex contralor, actual presidente del CNE, ustedes saben que el gobierno utiliza esto, pues es un poco como en el ajedrez, cambia para acá, cambia para allá, el mismo varias veces y le dan vuelta. Fracasan en todos lados, pero le siguen dando vuelta y siguen gobernando. Bueno, con tal de que manifieste su lealtad absoluta a la revolución, entre comillas, y su lealtad absoluta a la alta cúpula ejecutiva del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, con eso basta. Eso ya da suficiente mérito para mantenerse en el poder. Y eso es un poco lo que ha hecho el señor que está actualmente como presidente del CNE y que anteriormente fue Contralor General de la República. Bueno, en unas últimas declaraciones pareciera decir que, bueno, si esa ayuda tan generosa, tan democrática, tan especializada que el CNE le iba a prestar a la plataforma unitaria para que realizaran sus primarias, bueno, no es aceptada, ellos de repente entonces van a tener que tomar otras medidas, porque ellos como que son los únicos que pueden autorizar y realizar elecciones en Venezuela, de tal manera que aquí no se pueden realizar elecciones si no es con el CNE. Eso es un poco lo que puede desprenderse de las declaraciones hechas por el presidente del CNE, lo cual de paso no es primera vez que el gobierno lo plantea de esa manera. Yo recuerdo en el pasado, hace ya unos años atrás, haber discutido un poco este tema y haber dicho incluso, bueno, que entonces habría que todas las juntas de condominio del país, cuando van a realizar sus elecciones de condominio, van a tener que llamar al CNE para que el CNE supervise esas elecciones. Y que, ahora, eso a lo mejor es así legalmente, aunque sea absurdo constitucionalmente, porque aquí hay una contradicción entre las leyes y la Constitución, que es más que evidente en muchos casos y en casos fundamentales. Pero, bueno, como lo que manda es lo que el gobierno dice, al final lo que se impone no es la ley ni la Constitución, sino el deseo o la decisión política del momento. Sin embargo, tengo que decir lo siguiente. La elección de las autoridades universitarias que recientemente se realizó no tuvo participación del CNE en absoluto. Entonces, ¿cómo es eso que hay elecciones que en todas las elecciones, si no participa el CNE, la elección es ilegal? En esas elecciones no tuvo participación el CNE. ¿Se les escapó esa liebre, acaso? ¿O se le olvidó al señor Contralor ese dato, esa situación? E incluso antes que eso, las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Central, es decir, las elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, las elecciones estudiantiles de organismos estudiantiles, no de cogobierno, esas se vienen realizando desde hace muchos años sin participación del CNE, en absoluto. Simplemente las realizan y ya. Y las elecciones de cogobierno universitario, que fueron previas a la elección de autoridades universitarias, la elección de los egresados para sus representantes, esas elecciones también se realizaron sin participación del CNE. Es decir que el gobierno va a tener que aclarar muchas cosas, o vamos a tener los venezolanos que en definitiva aclararlas en algún momento de nuestra vida para poder entendernos. Pero lo cierto es que una cosa es el análisis que se puede hacer con las decisiones iniciales que parecían mostrar una apertura gubernamental hacia la oposición extremista, como yo la llamo, quizás tratando de favorecer a los sectores menos extremistas de esa oposición, que ya han hecho, ya se han separado a un lado y se han diferenciado de los sectores de María Corina Machado y de Leopoldo López. Quizás buscando eso, pensé, se podía pensar, que la primera decisión del CNE, bueno, iluminaba el camino de una situación más civilizada, de una situación más democrática, en la cual la oposición extremista, hasta ahora extremista, a lo mejor ahora se transformó en una oposición muy democrática, está por verse. Pero esa oposición puede realizar su primaria si las considera que son el mecanismo que ellos deben utilizar para escoger su candidato, pueden utilizar su primaria. Y en esa primaria se puede inscribir quien le dé la gana. No importa si está inhabilitado, es un problema de ellos. Es un problema de ellos, es un problema del CNE. Está inhabilitado. El problema de ellos va a ser cuando traten de inscribir en el CNE un candidato inhabilitado que haya ganado. Allí sí va a haber un problema político y un problema legal. Independientemente de que las inhabilitaciones sean inhabilitaciones inconstitucionales e ilegales. La inconstitucionalidad e ilegalidad no va a evitar que el Consejo Nacional Electoral en su momento le diga a ese candidato: no, usted no puede inscribirse porque usted está inhabilitado. Es más, se lo va a decir el mismo señor que los inhabilitó, que fue el Contralor, el mismo señor que los inhabilitó ilegalmente, se los va a decir el Contralor, el ex Contralor de la Nación. Entonces, volviendo atrás, parecía que el gobierno había tomado una medida de, bueno, hagan su primaria, confróntense. Y había dejado que eso ocurriera, porque incluso hubo una declaración donde decía que no se metían en sí los candidatos inhabilitados participaban de la primaria, que eso no era problema de ellos, del CNE, que lo cual es cierto, pues. Bueno, pero ahora el Contralor parece que con su última declaración echa por tierra estas cosas, de tal manera que los análisis políticos de qué es lo que va a ocurrir son difíciles de hacer. Trataremos de todas maneras de hacerlo, pero siempre estamos en la duda porque el gobierno no toma una posición única. El gobierno deja abiertas todas las opciones. El gobierno deja abierta la opción de que las primarias se realicen, de que se inscriban los candidatos inhabilitados en esas primarias, de que gane María Corina Machado en esas primarias. Deja abierta la posibilidad de no de decir que el CNE diga que no se pueden inscribir los candidatos inhabilitados o que no se pueden realizar esas primarias si no es en las condiciones del CNE. Una de ellas es que se posponga la fecha. Deja abierta la posibilidad de que no sea el CNE, sino que sea el Tribunal Supremo el que decrete que eso es ilegal o lo que le dé la gana al Tribunal Supremo, porque ese no es un poder autónomo tampoco y hace exactamente lo que le viene en gana al Ejecutivo. Es decir, el gobierno deja abiertas todas las posibilidades y actúa en función de cuál de ellas le es más fácil imponer, tiene menor costo político, es más rápida, corresponde más a la situación que en un momento dado se maneja. Esa es la actitud del gobierno y esa es la actitud siempre del gobierno. Ha sido así, de esa manera. Por eso es que alguna gente ha señalado que la sorpresa es importante. Lo ideal sería sorprender al gobierno para que no tenga respuesta inmediata y clara. Pero yo entiendo que el gobierno, al dejar abiertas todas las posibilidades, bueno, las deja absolutamente todas. Y eso tiene, digamos, un efecto desesperanzador sobre la población que al final dice, ¿para qué votar? ¿Para qué votar si al final el gobierno puede hacer lo que le da la gana? Que creo que en definitiva es lo que el gobierno busca con toda esa actitud, que llueve, truene, relampaguee, se hagan las primarias o no se hagan, gane María Corina las primarias por arrase o no la gane, sea lo que sea, el candidato sea otro, María Corina designe a otro y el resto lo acepte, o el resto no lo acepte y entonces María Corina se separe y vuelva otra vez a sus posiciones anteriores de no votar y de buscar la invasión extraterrestre, etcétera, para sacar a Maduro. Todas esas cosas pueden ocurrir. Y entonces, y el régimen no le importa porque al final lo que quiere es que la elección que se realice, porque aparentemente eso sí lo tiene que hacer y allí no debe haber duda, la elección que se realice va a tener una participación pequeña y entonces ellos, siendo una minoría importante, pero una minoría que sí va a votar, que sí es movilizada, bueno, va a ganar con la más grande de las minorías, que es un poco lo que hizo incluso en 2018 y lo que hizo incluso en las elecciones parlamentarias y en las elecciones de gobernadores y alcaldes, donde con una minoría ante la división opositora ganó casi todas las gobernadoras. En las alcaldías, bueno, tuvo su sorpresita porque por primera vez la oposición llega a ganar casi 130 alcaldías, cosa que no había hecho hasta ese momento y que denota un deterioro del gobierno. Más que un avance de la oposición, un deterioro del gobierno. Y en virtud de ese deterioro, entonces la oposición logra obtener posiciones que no había obtenido. Ese al final, digamos, estratégicamente hablando, eso es lo que quiere el gobierno. Exactamente eso es lo que quiere. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del programa para que así ustedes disfruten de un intermedio musical escogido por los directores, coordinadores de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Volveremos más adelante. Thank you. Continuamos con nuestro programa por la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Y recuerden que el programa lo pueden ver posteriormente en la web de la emisora. Lo pueden oír, perdón, posteriormente en la web de la emisora cuando ustedes quieran. Y en el momento que lo deseen. Aquellos que no pueden, por cualquier razón, escucharlo directamente. Estábamos conversando en relación con la situación de las primarias, con las últimas declaraciones del Consejo Nacional Electoral, que parecen modificar un poco la idea que creímos inicialmente impulsaban cuando contestaron la carta 4 meses más tarde de solicitud de ayuda por parte de la plataforma unitaria. Pero no vamos a repetir lo que ya dijimos. Vamos ahorita a hablar en función de si se realizan esas primarias. Vamos a suponer que las primarias se realicen con la ayuda del CNE o sin la ayuda del CNE. Se realicen y se realicen en el tiempo preciso. Es claro en este momento que el triunfo en esa primaria va a ser de María Corina Machado. Y María Corina Machado, siendo objetivo, tiene sin duda hoy un liderazgo que ha logrado ir incrementando en el tiempo paulatinamente y que hoy alcanza a ser importante en el país, ya que sobrepasa con creces al resto de los candidatos de los partidos que hasta ese momento o hasta este momento la han acompañado o se han acompañado mutuamente. Es más, en algunas encuestas ya aparece María Corina como enfrentando en cifras las cifras de Maduro. De manera que en una elección presidencial supuestamente totalmente imparcial, en la cual el gobierno no recurra al ventajismo que usualmente ocurre, una elección en la cual participe María Corina y no sea, digamos, y la inhabilitación inconstitucional esa que tiene no la quite del camino, una elección de ese tipo, pareciera que entonces María Corina pudiera ganar esa elección presidencial. Es decir, allí hay un liderazgo que se ha construido. Ahora, no importa cómo lo ha construido, en este momento no estamos hablando de eso. Algunos dirán, no, es que lo ha construido sobre la base de demagogia y engaño de la gente. Porque ella es responsable de todos los errores de la oposición, porque ella fue líder de esos errores, no solamente de ahorita, 5 años, sino desde el comienzo de este siglo. O sea, María Corina ha acompañado a la oposición extremista en su política extremista y ha sido adalid en esa política. Claro, María Corina ha buscado siempre la forma de aparecer y no aparecer. Eso que yo llamé en un artículo, sí, pero no. Ella aparece, pide la invasión norteamericana, pero después entonces dice que los otros como que no la pidieron bien, o los otros como que están pidiendo lo que no deben. Entonces, parece que no. La pidió, pero entonces hace ver como que si no la pidió, no, como que no la pidió tanto. Y así con cualquier otra cosa, con las movilizaciones de calle, etc. Pero para un observador objetivo, es claro que María Corina acompañó a esa oposición en todo. Y que si esa política fracasó, el fracaso no es solo de los que se quedaron allí, Ramón Jalup, Capriles, Rosales, Andrés Velázquez, Julio Borges, no, también es de ella y de Leopoldo, de todos ellos, porque ellos participaron de eso. Todos ellos participaron de eso, pero eso no es lo que queremos discutir en este momento. No queremos discutir eso. Hay un hecho, y el hecho es que María Corina en este momento tiene un liderazgo creciente y eso es algo que está presente, aunque nos disguste o le disguste a la gente. Eso es evidente no solo por las encuestas. Recientemente uno ve declaraciones de líderes tradicionales de Acción Democrática, entre ellos Paulina Gamus, que dice que ella apoya a María Corina Machado. Y otros líderes adecos así también han dicho que ellos apoyan a María Corina Machado. Es decir, no están con Ramón Alupo en ese sentido. Siguen siendo adecos. Claro, como ADE está ahora dividida, uno no sabe, hay una ADE que es la legal, que es la de la que está en la vida democrática y en la Asamblea Nacional, y hay una ADE que está ilegalizada o no, o que no existe, pues, que es la que preside Ramos Alup, pero uno no sabe cómo es la relación ahí de disciplina y de partidos entre los ADECOS. Pero lo cierto es que varios de ellos están enfrentando, si se quiere, las opiniones de un líder también tradicional en este momento, que es Henry Ramos Alup, en relación con el apoyo o no a María Corina. Henry Ramos no la está apoyando, como no la apoya a Rosales, como no la apoya a Capriles. ¿Eh? Pero este sector de Acción Democrática, sí, y hay sectores incluso de Voluntad Popular que ya se han expresado apoyando directamente a María Corina Machado. Y hay sectores populares que también se han expresado porque ven en ella la candidata que posiblemente pueda derrotar a Maduro, la que concite el apoyo de todos, etcétera, etcétera. Es más, la posición del gobierno en relación con María Corina, en la cual el gobierno la inhabilita inconstitucionalmente, la quiere quitar del medio, lo que señala es que el gobierno tiene miedo de esa candidatura porque teme que esa candidatura le pueda ganar. Algunos han dicho que esa candidatura parece casi un outsider, o un offsider, como los llaman, ¿sí? Un candidato que vino de afuera. Un Mendoza, si se hubiera querido lanzar el hombre de la polar, que no estaba en la política, pero esto no puede ser un offsider. María Corina ha estado dentro de la política, es insider. Lo que pasa es que desplegó un liderazgo a raíz de una forma de actuar políticamente que, en mi opinión, ha confundido al elector, pero eso no importa si lo confundió o no. Confundido no, va a votar y va a votar por María Corina. Luego, ella tiene posibilidades, va a ganar las primarias y la va a ganar con un gran margen de ventaja. Parecía que el gobierno iba a permitir eso. O sea, que el gobierno no se iba a oponer a eso. Lo cual sería lo lógico, porque ese es un derecho que tienen los partidos de esa oposición, de organizar la forma errada, que si es errada, que si se dividen, lo que querramos. Pero es su derecho a equivocarse, pues. Ellos están en esa vía y punto, ese es su derecho. Y si se equivocaron, tienen su derecho a equivocarse. Y el electorado tiene el derecho de cobrárselo en las elecciones, pues. María Corina, inteligentemente, ha logrado aparecer y no aparecer, y entonces la gente no le está cobrando a María Corina los errores que sí les cobra a Capriles, que sí le cobra a Ramos Alup, que sí le cobra a otro, a Julio Borges. No se los está cobrando a María Corina. Bueno, ella tuvo una forma inteligente, muy viva de actuar. En eso yo puedo decir que se parece a Chávez. Otros dicen también que se parece a Chávez porque Chávez, bueno, creó también un apoyo que fue creciendo, creciendo, creciendo y que terminó imponiéndose. Algunos comparan el apoyo Chávez con el apoyo a María Corina. Yo todavía no me atrevo a tanto porque no sé cuál es la magnitud del apoyo de María Corina. Aparte que hay diferencias entre Chávez y María Corina, por supuesto. Pero yo en esto no me quiero meter en este momento. Lo que quiero dejar claro, que sí, que María Corina tiene un liderazgo y que tiene una posibilidad real y que por eso la inhabilitan inconstitucionalmente, que parecía que el gobierno le iba a permitir presentarse en la primaria, pero que las últimas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo parecerían que no, que la cuestión no, que no se lo van a permitir. Ahí viene la discusión de si es lógico que alguien que está inhabilitado siga y continúe. Algunos dicen que lo ilógico sería que María Corina inmediatamente se separara y bueno, no participara porque está inhabilitada. Eso puede ser cierto desde el punto de vista pragmático. Ahora, es una decisión que toma un partido. Ella puede tomar políticamente la decisión de participar en las primarias, por ejemplo, y más adelante convertirse en la líder de la oposición. Y entonces ser fundamental a la hora de escoger el candidato que la va a sustituir, si es que a ella no la dejan inscribirse. Entonces, ella pudiera hacer su política y pudiera ser exitosa. Está por verse. Lo que quiero señalar con esto es que los hechos políticos, cuando se los analiza, se los analiza en función del resultado que se tiene. Y el resultado se mide en función también de los intereses que se defienden. María Corina está buscando un resultado electoral que la haga la jefe de toda la oposición venezolana. Primero, de la oposición a la cual siempre ha pertenecido, lo que yo llamo la oposición extremista, que está ahora echando para atrás, pero que no se ha arrepentido, ni ha pedido excusa, ni nada por el estilo. Ha debido hacer una autocrítica. Yo no creo en los golpes de pecho religiosos, ¿no? Ni en el perdón, pedir el perdón religioso, como se le pide el perdón al cura cuando la gente se confiesa, ¿no? Yo no creo en esas cosas. Yo lo que sí creo es que un político que se equivoca debe decirle a la gente qué pasó, cuál fue su análisis y qué fue lo errado de su análisis, por qué se equivocó y cómo ve las cosas ahora y por qué toma esta otra vía. Porque que los políticos cambien de vía, eso no es raro, porque es que la situación política también cambia. Mantenerse en la misma situación, bueno, eso es como tropezar dos veces con la misma piedra o 100 veces con la misma piedra, que es lo que le ha ocurrido a esa oposición. Que ha tropezado y parece que quiere seguir tropezando cientos de veces con la misma piedra. Bueno, el interés de María Corina puede ser, por ejemplo, ese, porque ella está convencida de que Maduro no sale en el 2024, por ejemplo. Hay otros que dicen que no, que María Corina debería retirarse para poner su liderazgo al servicio de una candidatura unitaria y de esa manera poder salir de Maduro. Y pueden también tener razón si ese es el desarrollo de los acontecimientos. Al final, eso tendremos que analizarlo después de que los hechos ocurran, porque en este momento, digamos, los hechos no han ocurrido. Lo que se avizora, lo que yo pensé inicialmente con las declaraciones del CNE iniciales de ayuda a la realización de las primarias, era que el gobierno había flexibilizado su posición y atribuía eso a las conversaciones entre el gobierno y Estados Unidos. Porque es el gobierno con Estados Unidos, con el Departamento de Estado, el que llega a este tipo de acuerdo. El que llegó al acuerdo del cambio del Consejo Nacional Electoral. Ese cambio lo quería la Plataforma Unitaria Democrática, que ni es unitaria ni es democrática, pero lo quería la PUD. Y lo exigía, pero no tenía dentro del país cómo presionar para lograrlo. Tiene fuera del país un poder importante, que es el apoyo del Departamento de Estado, que está negociando directamente con el gobierno y que tiene en sus manos las sanciones para negociar con el gobierno. Y entonces el gobierno, para destrabar, para reducir las sanciones, para poder tener un poco más de movilidad, acepta cuestiones que el Departamento de Estado le exige. Entendemos que el gobierno había dicho al Departamento de Estado que no transigirá en habilitar a María Corina, que hasta ahí no va a llegar. Eso es lo que entendíamos. Ahora, no sabemos porque esas conversaciones no son públicas. Esas conversaciones no se cuentan. No sabemos en qué situación están. Capriles también está inhabilitado. A lo mejor él tiene el dato de que él sí puede ser habilitado. Y entonces sigue en la contienda, con un discurso distinto al de María Corina, con un discurso más conciliador, menos extremista. Pero sigue también en la contienda y diciendo que, bueno, si él ganara, cosa que en este momento no parece ser posible, porque pienso personalmente que quien gana es María Corina Machado en las primarias, pero si él ganara, él le daría, si él ganara y no lo dejaran inscribirse, bueno, él le daría paso a otro candidato. Bueno, uno había pensado que entonces el gobierno había flexibilizado por su relación y por las presiones norteamericanas, lo cual, digamos, abrió un camino, porque que las yo no estoy de acuerdo en que se hayan convocado las primarias, pero que las primarias se realicen es un problema de esa oposición. Y si se realizan exitosamente y si llega a tener un candidato, despeja un poco el escenario político, despeja la vía de los acuerdos. Que el otro sector de la oposición logre también avanzar y por las medidas, por las vías que quiera, obtener otro candidato. Y entonces aparezcan dos candidatos de dos sectores que ya se enfrentaron y que quedaron casi empatados en elecciones anteriores. Entonces, y esos dos candidatos, entonces, bueno, conversen, se reúnan, hablen y lleguen a acuerdos para tener un solo candidato y así enfrentar al gobierno de Maduro. Bueno, eso es deseable. Eso es deseable, por supuesto. Depende de quiénes son los candidatos. Porque no sé, en mi opinión, por ejemplo, aunque este gobierno es el desastre más grande que yo haya visto y aparentemente no tiene compón, como dice la gente, ¿no? Muchas veces uno ve en la oposición, yo en el caso de María Corina lo veo y con un gran peligro, que podemos llegar de ganar ella y de ser ella presidente de la República, podemos llegar a perder todos nuestros activos, porque ella tiene una política de que privatizar absolutamente todo. Y no es que privatizar una empresa, no. Privatizar todo. Pues. Los yacimientos ya no serían venezolanos, sino serían de las empresas privadas. Y llegar a una situación de esa es como que en una casa usted no tenga absolutamente nada. No tenga absolutamente nada, su futuro está dependiendo de esas empresas y de más nadie. Se acabó la soberanía nacional. Entonces, y eso es lo peligroso que yo le veo a María Corina. Y ese peligro que también se lo veo a Maduro. Claro, en el caso de Maduro va con una velocidad mucho menor, aunque en muchas de esas cosas coinciden. Y esas cosas fueron las que a mí personalmente me separaron radicalmente de Chávez. Cuando le vi sus coqueteos con las empresas petroleras, con las empresas mixtas, hechas las empresas mixtas que fueron construidas, fundadas exactamente con los mismos concesionarios con los que se tenían los contratos de servicio que engañaban al país, hurtándole petróleo, pues, sin declarar todo el petróleo que se llevaba. Cuando Chávez decidió abandonar el Esequibo buscando el apoyo de los países angloparlantes, y cuando Chávez decidió que su interés no era la nación, sino su interés era su liderazgo en ese momento, corté con Chávez radicalmente y me alegro, por supuesto, de haber cortado con Chávez radicalmente en dicho momento. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Lo dejamos hasta aquí. Nos veremos el próximo miércoles a la misma hora. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.